Y como les comentábamos, ya está con nosotros Imanol Leza, director general de Euskotren. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Euskotren, operador líder de transportes en Euskadi, que transporta más de 30 millones de personas al año. ¿Cómo van a cerrar este 2017? ¿Cuál es el balance que hacen?
Bueno, pues como empresa, un balance muy positivo. Vamos a incrementar nuestros números en cuanto a viajeros en los tres territorios, o sea, tanto en Vizcaya, donde el tirón de la inauguración de Línea 3 nos ha supuesto incrementar en prácticamente un 50% el número de personas usuarias de nuestros servicios en Vizcaya. También en Guipúzcoa, tanto en la línea general como en el topo, y en Araba, en el tranvía de Gasteiz, donde los números son muy positivos también y estamos muy contentos de lo que de los números que esperamos para fin de año. Ya nos quedan unos pocos días en Gasteiz.
Precisamente, acabamos de cumplir aquí en Vitoria-Gasteiz 9 años desde la implantación del tranvía, de esa primera línea. Comentaba que están cerrando ya esos números. No sé si nos puede comentar cuántos viajeros llevamos en lo que va de año en los dos ramales del tranvía.
Bueno, pues en cuanto a... Estamos cerrando, lógicamente, todavía no haber terminado el año, no podemos dar cifras absolutas, pero bueno, por hacer un... lo que tenemos ya cerrado es que en el periodo enero-noviembre de este año 2017 hemos tenido unas cifras de 7.400.000+ viajeros, que supone, con respecto al año anterior, a 2016, un incremento del 6,08%. Y eso, visto el número normal de viajeros en el tranvía, pues por primera vez, bueno, aparte de que vamos, esperamos que vamos a batir todos los récords históricos en esos 9 años que usted ha comentado del tranvía de Gasteiz, vamos a superar la barrera de los 8 millones de viajeros en este 2017.
Tendencia al alza, ¿no?, que se ha ido viendo durante los años posteriores y que parece, pues bueno, va a ser de récord, como comentaba, al finalizar este 2017.
Sí, así es. O sea, es una tendencia al alza y es un récord. Y lo que es para nosotros muy importante es que esta tendencia al alza es una tendencia continua, vamos a decir, en el sentido de que no hay picos, sino que vamos viendo cómo el número de personas usuarias en el tranvía de Gasteiz va año tras año incrementándose, lo cual es lo más importante, no estar de alguna manera al albur de tendencia, sino ver que el tranvía está perfectamente consolidado en la movilidad de Vitoria-Gasteiz.
Y en cuanto al perfil del usuario, muy variado también, ¿no? Todos quienes recurren al tranvía para moverse por la capital alavesa.
Sí, o sea, no podemos decir que el tranvía de Gasteiz está de alguna manera vinculado a un determinado segmento. O sea, tenemos un reparto en cuanto al número de viajeros, tanto por edad como por perfil sociológico, incluso por barrios, ¿no? De los que sirve el tranvía de alguna manera, que nos, y eso es importante, no podemos decir que es un modo de transporte vinculado a un determinado segmento, sino que se ha impuesto de alguna manera como un modo de transporte para el conjunto de las, no solo iba a decir vitorianas y vitorianos, yo creo que alaveses y otras personas que visitan la ciudad, ¿no?
Está claro por los datos que nos ofrece, ¿no?, el éxito en cuanto a transportar usuarios, pero si lo miramos en términos económicos, ¿es un servicio deficitario?
Sí, tenemos que tener en cuenta que todos los servicios de transporte público son deficitarios, y también el tranvía de Gasteiz. O sea, tenemos que darnos cuenta que sin contar las inversiones que corresponden a ETS, pero lo que es el uso normal del quiero decir las que se hagan sobre la infraestructura, pero lo que es Euskotren, el servicio de los a nuestros viajeros, que sepan, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, que prácticamente de lo que paga el usuario lo mismo es lo que viene pagado, vamos a decir, o subvencionado o financiado vía impuestos. Es decir,
con el billete se cubre el 50% del coste del servicio.
Así es, más o menos aproximadamente el 50% del coste del servicio, sí.
Uh-huh. Por cierto, que hablando del billete, detectan que hay gente que elude pagarlo. No sé si es más necesaria. Vimos al principio, hace años, cuando se explicaba pues la metodología de pago fuera del tranvía, no en el interior, pues bueno, que se explicaba que había inspectores también controlando. No sé cómo están las cosas a día de hoy.
Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en el antifraude, ¿no? El tranvía de Gasteiz, hay tranvías que se validan en algunos lugares dentro del tren, en otros fuera. En el caso de nuestros tranvías, tanto en Gasteiz como en Bilbao, se valida antes de entrar. Uh-huh. En cualquiera de los casos, respondiendo a su pregunta, dos cosas. Primero, hemos incrementado los servicios de antifraude, con lo cual, lógicamente, no podemos decir cuánto fraude hay, porque el fraude es el que se escapa, pero pensamos que ha habido una reducción en el fraude. Y por otra parte, y retomando su pregunta anterior sobre que el servicio es deficitario, yo creo que es importante que todos nos conciencemos de eso, que el servicio es deficitario, es decir, que lo pagan los que viajan, los pagan los que no viajan también. Por eso es tan importante concienciarnos de que ese gesto de abonar el billete, de pasar la chartela VAT o de comprarlo en la máquina, es muy importante para el futuro de este servicio.
No sé, hablábamos que el fraude es complicado detectarlo por eso mismo, porque no sabemos a cuánto alcanza, pero en lo detectado, ¿tienen alguna cifra en lo que llevamos de año?
No tenemos una cifra exacta, porque precisamente eso, o sea, hablar de un fraude, que tenemos estimaciones, pero es difícil sobre esas estimaciones dar unos valores absolutos o unos valores que puedan servir como referencia, ¿no? Evidentemente son unos valores inferiores a lo que entendemos que teníamos anteriormente, por una serie de estimaciones que se hacen, e inferiores a otros modos de transporte. No digo en Euskotren, porque en lo que es el modo ferrocarril tenemos la validación de entrada y salida, es decir, está cerrado y es más difícil viajar con fraude. En los tranvías es de alguna manera más fácil, porque en el fondo un viajero se puede montar sin haber pasado una cancelación de entrada, y el fraude se puede detectar en el momento en el que nuestros servicios de antifraude lo detectan en el interior del tren. Es ahí donde hemos localizado un incremento, pero no puedo dar unas cifras exactas, porque valorar el fraude en cifras absolutas es prácticamente, no se puede, vamos, sería todo estimación.
¿Se han planteado poder poner canceladoras en el interior de los vehículos? A veces hay quejas de los ciudadanos, pues que no tienen tiempo suficiente como para poder validar el billete, sobre todo en caso de que no tengan la tarjeta VAT.
Bueno, son dos modos, ¿no? Son dos modos de explotar los tranvías, y a lo largo podemos buscar ejemplos en el Estado o en Europa de validación dentro, validación fuera, ¿no? Se tomó una decisión en el momento de la inauguración o de la puesta en marcha de los tranvías de que la validación se hiciera fuera, antes de acceder al tren, y las ventajas e inconvenientes son prácticamente similares, y además el coste en este momento de cambiar, tanto el coste económico, habría que dotar a los tranvías de elementos de cancelación interior y deshacer de alguna manera a los que están fuera, y también de costumbre, o sea, nuestros usuarios se han acostumbrado a validar antes de entrar al tren, y como no es mejor lo otro, tampoco es mejor el validar dentro que validar fuera. Puede haber discusiones sobre si es mejor una cosa u otra, pero siempre se llega a lo mismo, que es tan buena una como otra y tiene ventajas e inconvenientes una y otra. Y le quería dar un dato importante, que es que cuando se valida en el interior, el fraude suele aumentar, porque hay siempre la tentación de no validar hasta el momento de ver al antifraude. Es más fácil ver al antifraude y validar dentro cuando está el antifraude y solo validar cuando está el antifraude.
Lo que es la picaresca, señor Leza.
Es la picaresca, efectivamente.
Entendemos, por tanto, que enseguida vamos a hablar también, ¿no?, de esa nueva línea, de esa ampliación al sur, al campus de Álava, y entendemos que en cuanto a las máquinas expendedoras para cargar la tarjeta BAT, va a seguir exactamente el mismo sistema que tenemos actualmente los gastistarras.
Sí, bueno, pues las posibilidades que ofrecen las máquinas, nosotros le llamamos las MEAT, las máquinas de autoventa y de recarga, son máquinas pues que entendemos que están dando un buen servicio a las personas usuarias. Siempre hay posibilidades de mejora, lógicamente hacemos un análisis de ergonomía para que sean lo más adecuadas posibles a las necesidades de los usuarios.
Adaptadas también, por ejemplo, a personas con discapacidad visual.
Efectivamente, es una de nuestras de algunas de nuestras preocupaciones, que las personas con discapacidad, tanto en movilidad auditiva o visual, puedan cada vez acceder de una, no ya solo acceder a las unidades del tranvía, sino también tener más fácil la posibilidad pues de validar, de recargar su chartela BAT o de comprar un billete ocasional.
Pero, por tanto, como comentábamos, en esa línea al campus, que comenzarán las obras en breve, pues las máquinas canceladoras serán similares a estas. Imagino también el tema de las paradas, de la accesibilidad para poder llegar, o no sé si se van o les han informado de que se vayan a incluir algunas mejoras, como por ejemplo aquí demandaba la Asociación Eguiñaren Eguiñes, de personas con discapacidad física o movilidad reducida, para poder acceder de una manera mejor.
Bueno, en primer lugar, lo que corresponde a la accesibilidad es una responsabilidad del gestor de infraestructura, que es ETS,
Euskal Trenbide Sarea. Sí.
Euskal Trenbide Sarea, que es quien no solo ha elaborado el proyecto constructivo, sino que licita las obras y es el director de obra, tiene, vamos, como trabajamos conjuntamente en el operador Euskotren con el gestor de infraestructura ETS, estamos muy bien informados por parte de ETS de que las preocupaciones y las demandas en cuanto a accesibilidad se están teniendo en cuenta para el conjunto de las nuevas paradas. Aunque eso sí, le digo que la responsabilidad corresponde a ETS.
Se lo comentaba sabiendo que la responsabilidad de la competencia es de ETS, pero sabiendo pues bueno que tienen esa comunicación.
Sí,
hablábamos de la tarjeta BAT en Araba, Barik en Vizcaya, la Mugi en Guipúzcoa. ¿Cómo se va en esta previsión de unificar una tarjeta de transporte público?
Bueno, en primer lugar hay que ver que hay que partir de la realidad, ¿no? La realidad es que cada tarjeta está gestionada por una autoridad del transporte de cada territorio, ¿no? Existe, como usted decía, la Mugi en Gipuzkoa, la Barik en Vizcaya y BAT en Araba, que quiero comentar, es importante que BAT pues ha extendido sus servicios ahora a los servicios de por carretera de la Diputación Foral de Álava, lo cual nos da ya una mayor, de alguna manera, visibilidad o por lo menos utilidad o utilización de BAT también en el tranvía. Y en cuanto a contar con una tarjeta única de transporte, sé que, o sabemos en Euskotren, y trabajamos codo con codo con la Dirección de Planificación del Transporte, que lo que es dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi, que es una autoridad en la cual está presidida por la consejera Arantxa Tapia, y donde la Dirección de Planificación del Transporte es quien marca las pautas, trabajan para que en un plazo se vayan dando avances. No le puedo decir más porque es un proceso muy muy dificultoso, partiendo del principio que son tres autoridades diferentes, tres modelos de tarjeta, tres modelos tarifarios, pero se van dando pasos, y un ejemplo de paso es la interoperabilidad, ¿no? que lo que es aquí en el tranvía de Gasteiz es posible utilizar la tarjeta, las dos chartelas, la chartela Barik y la chartela Mugi, para las personas usuarias que llegan de Vizcaya o de Guipúzcoa y pueden usar su chartela territorial para pagar el billete en el tranvía. Uh-huh. Y son datos, pues le puedo decir simplemente como referencia, ¿no? Pues la chartela Mugi guipuzcoana, desde que se puso en marcha, pues superan los 330.000, las 330.000 validaciones. Y Barik anda por las 275.000, es decir, ¿qué pasos se están dando? Es un proceso largo, es un proceso complicado, en el que la Dirección de Planificación de Transporte está haciendo un esfuerzo y, bueno, pues se va allanando el camino y este, digamos, este pequeño paso, la posibilidad de utilizar las chartelas en el tranvía de Gasteiz, lo mismo que los usuarios de la chartela BAT.
En otros territorios, en los territorios vecinos.
Sí, pueden usar en el tranvía de Bilbao, en la línea general pueden viajar desde Bilbao en tren hasta Bermeo, hasta Durango, Donosti o hasta Hendaya. Me dejo algún servicio, ¿no? Pero digamos que esa interoperabilidad se tiene también para los ciudadanos alaveses que dispongan de la chartela BAT.
Uh-huh. Hemos hablado también de esa coordinación que tienen con Euskal Trenbide Sarea. Ellos son los encargados de haber diseñado, ¿no?, ese nuevo itinerario que tendremos en breve los alaveses. De hecho, pues se espera ya que en enero comiencen las obras en la zona de Angulema para esa nueva línea del tranvía al campus universitario, a la zona sur. Pero para Euskotren como gestor, ¿qué va a suponer? ¿Cuántos convoys, cuántas unidades se van a tener que poner en marcha del tranvía? ¿Qué esperan de esta nueva línea?
Bueno, pues nosotros lo que esperamos es, lógicamente, servir a una nueva zona en Gasteiz, servir a la comunidad universitaria. Ya digamos que en este ramal en concreto, desde el punto de vista de Euskotren, tal como lo estamos analizando, tiene un servicio o una potencialidad para los barrios por los cuales transcurre, y también una potencialidad en tanto en cuanto a una infraestructura, un equipamiento que es la universidad, que va más allá del servicio propiamente del zonal que va a ser cubierto, el barrio que va a ser cubierto o por el que va a pasar el nuevo tranvía, lo cual para nosotros supone el analizar desde ese doble punto de vista, ¿no? El punto de vista de, digamos, de servir a los vecinos y también de servir a quien va al campus universitario. Por eso es tan importante lo que le comentaba anteriormente de la interoperabilidad. Pues, por ejemplo, aparte de que las personas que vivan a lo largo de nuestras dos líneas actuales, uh-huh, puedan acceder a la universidad, las personas del barrio que va a tener servicio de tranvía puedan acceder a todo lo largo de la línea, también para personas, estamos pensando sobre todo que pueden llegar, por ejemplo, por autobús a la estación de autobuses, puedan trasladarse directamente a la universidad.
Uh-huh. Aquí en Vitoria-Gasteiz, hablaba precisamente de los habitantes del barrio, pues bueno, sí que creo que conoce que hay una plataforma, Tranvía Sur, no tal día, que no se muestra, de acuerdo, ¿no?, con esa ampliación al campus, más allá de que ustedes no hayan decidido el itinerario, pero no sé qué le parece esta línea en cuanto a operatividad.
Pues nosotros, lógicamente, nosotros somos el operador. Uh-huh. En cualquier caso, desde las primeras fases hemos estado en la génesis, el desarrollo, lo estamos estudiando, uh-huh, lo estamos analizando las potencialidades, y con todo el respeto a quien pueda tener objeciones ante esa línea, nosotros como Euskotren consideramos que es una línea muy importante para el desarrollo de la movilidad en Vitoria-Gasteiz. Hay que darse cuenta que los tranvías de Vitoria-Gasteiz, de las dos líneas, se puede decir que son una de las columnas vertebrales del sistema de movilidad, y dar acceso a este barrio, acceso a un equipamiento educacional como es la universidad, lo consideramos positivo.
Parece además que la extensión del tranvía en Vitoria-Gasteiz no va a acabar ahí. Ha salido a exposición pública el estudio informativo de la ampliación del tranvía a Salburua, a un barrio nuevo, 5 paradas, un trazado de 2,5 kilómetros que llegará finalmente hasta el cruce de Boulevard de Salburua con la avenida Juan Carlos I.
Sí, es también otro de los retos para nosotros, en el sentido de que se ve que el tranvía de Vitoria-Gasteiz se va desarrollando, va ampliándose y cada vez llega a más zonas. Eso, lógicamente, desde el punto de vista de Euskotren, supone adecuarse, ir preparando o pensando o planificando los nuevos servicios que vamos a tener que ofrecer a medida que los dos tramos nuevos se vayan poniendo ya en marcha.
Y hablando de servicios, no sé si se contempla de algún modo, viendo pues bueno cómo a veces van cambiando los hábitos en las líneas, tanto la de Abetxuko, la del Aqua, la próxima que tendremos al sur, la posibilidad de poder ampliar el horario del tranvía, o con los estudios que han hecho creen que es el adecuado, o incluso eso, que pueda haber un servicio nocturno al estilo de Gaucho, y un servicio que hasta ahora se presta con los autobuses. Si están en ese debate.
Bueno, ese debate no para nunca, ¿no? O sea, nosotros estamos continuamente dando vueltas a la demanda, dando vueltas al número de personas usuarias, cuáles son las franjas horarias en las que más viajeros se mueven. Y en este momento las frecuencias, simplemente por un poco por encuadrar la situación, nosotros ofrecemos en los dos ramales, desde Abetxuko a Honduras, desde Ibaiondo a Honduras, hay un tren cada 15 minutos. Desde Honduras hasta la estación de Angulema, hasta la parada de Angulema, pues es 7 minutos y medio, porque son pues los trenes que llegan de cada una de las dos ramas. Incrementar supone pues por una parte lógicamente ofrecer más posibilidades de viaje, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de incrementar los servicios. El tranvía, pues cuando circula, pues tiene que coexistir con otros modos de transporte, con el autobús, tiene que coexistir.
El BEI, el bus eléctrico inteligente, además, que también está planificado para los próximos años en la ciudad.
Claro, pero yo le decía sobre todo desde el punto de vista de que hay coches que pasan.
Tráfico privado.
Y hay que coexistir. El tranvía lo que tiene, precisamente por eso es un tranvía, es un servicio de transporte sobre carriles, pero es urbano, entonces hay que coexistir. Entonces son todos esos temas a tener en cuenta. Y sobre lo que me decía sobre el servicio nocturno, el servicio nocturno, hay que, nosotros sí estamos viendo la posible demanda que puede tener, y claro, son demandas muy bajas, y con demandas bajas, el coste del servicio, si ya hablábamos de que en condiciones normales, en esas condiciones en las que cualquier ciudadano de Gasteiz ve el tranvía en determinadas horas, yo diría que absolutamente lleno, o no sé si casi lleno, ya estamos hablando de que lo que paga el usuario cubre el 50%, el poner en marcha servicios toda la noche, pues nos tenemos que dar en cuenta que lo pagamos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues son cosas a tener en cuenta, que claro que querríamos desde Euskotren ofrecer servicio durante más tiempo, más trenes, etcétera, pero tenemos que actuar con cierta racionalidad, teniendo en cuenta el coste de ese servicio al conjunto de los ciudadanos.
Señor Leza, nos acercamos ya a las 9 de la mañana, hemos repasado pues bueno esos 9 años de vida del tranvía, si me lo permite. También le quería plantear una o dos cuestiones relacionadas no solo con la capital alavesa, sino con toda la comunidad autónoma vasca. Euskotren, que tiene licencia y certificado de seguridad para operar en todo el estado, ¿no? También en las líneas AVE, desde Euskadi se está reclamando la transferencia de las competencias ferroviarias. Entendemos que la meta es que se encargue de la gestión de la Y vasca, ¿no? En el futuro.
Bueno, Euskotren es operador, o sea, hemos obtenido la licencia ferroviaria, es decir, nosotros somos una empresa ferroviaria que podríamos ofrecer servicios en cualquier tramo de la red ferroviaria de interés general. Para eso, lógicamente, eso de alguna manera, que es el primer paso para materializarlo, pues habría que preparar prepararnos en el sentido pues de adquirir trenes, de pedir unos surcos. Surco es la, digamos, la un horario para poder circular, etcétera. La gestión de la infraestructura es una demanda y es una del gobierno vasco histórica, ¿no? Hace unos meses una sentencia del Tribunal Constitucional hizo que dos pequeñas líneas de ancho métrico dejaran de ser ferroviaria de interés general y esperamos que se materialice la transferencia en Vizcaya. Uh-huh. Eso es la gestión de la infraestructura. Independientemente de esa gestión de la infraestructura, que es la gran demanda de gobierno vasco, nosotros como Euskotren, como operador, nos preparamos y estamos de alguna manera dando los pasos, todavía desde un punto de vista muy tímido, uh-huh, pero para que en un momento, que llegado el momento, podamos operar servicios de alta velocidad o cualquier otro servicio sobre la red ferroviaria de interés general.
Imanol Leza, director general de Euskotren. Escuchábamos las señales horarias, son las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por haber acompañado en este recorrido a los oyentes de Radio Vitoria. Un placer.
Muchas gracias a ustedes.